Seguimos en La Vigilia de Malvinas 2019 por Nacional.
Bueno, nos hemos informado en este primero de abril, en la previa de la vigilia. Estamos con Esteban Tríguez en todo el país y uno no puede decir celebrando y tiene miedo de decir celebrando a la hora de hablar de Malvinas. Pero, ¿vos qué pensás? ¿Se puede celebrar más allá, por supuesto, del dolor y de lo traumático de una guerra, la recuperación, la soberanía, el lado humano de la experiencia del 82?
Yo creo que después de 37 años hay que celebrar. Hoy los familiares de nuestros héroes, aparte de no solamente que han podido localizar a sus cuerpos en el cementerio de Darwin, con nombre y apellido, sino que también hoy te reciben con una sonrisa, te reciben aceptando que sus hijos, sus seres queridos, dieron la vida por la patria, son héroes. Y si nosotros como sociedad analizamos qué pasó ese 2 de abril, se recuperó nuestro territorio. Fuimos totalmente íntegros. Hay que celebrar. Después hay que conmemorar, hay que homenajear a los que dieron la vida por la patria y hay que intentar repetir ese 2 de abril del 82 cuando estábamos abrazados uno al lado del otro sin mirar qué ideología política, qué camiseta de fútbol o de qué provincia eras.
Por eso Malvinas es la no grieta, ¿no? Uh-huh. No hay estrecho San Carlos. No hay estrecho San Carlos. Que yendo a lo técnicamente beligerante, vos estabas... ¿Dónde estabas? Porque sabemos hasta casi tu convocatoria al regimiento. Recién escuchamos en el podcast también esta historia de Fogel del perro hasta llegar a Malvinas. ¿Vos cómo llegás? ¿Cuándo llegás a las islas? ¿Hubo un Hércules? ¿Hubo un barco? ¿Cómo fuiste?
Hubo un Ciudad de Tucumán, Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas.
Están de moda últimamente los Boeing 737 por otras causas,
¿no? Sí, bueno, pero este llegó perfecto.
Este llegó bien.
Con un saludo del piloto que se nos erizó la piel y fue realmente emotivo, donde nos deseó suerte, donde se sintió orgulloso. Era su primer vuelo a Malvinas ese 11 de abril a la mañana.
¿Cómo podía aterrizar un Boeing en esa pista? ¿Aterrizó bien?
No. Se ve que se había confiado y la pista le quedó corta.
Era muy chica esa pista.
Sí. Clavó los frenos y ese fue nuestra llegada a Malvinas. Todo la placa base de los morteros, los cajones de municiones, todos los bolsones volamos contra la cabina. Fue realmente cómico. Así llegamos a Malvinas, así, a los ponchazos.
Un lugar además tan estratégico, ese lugar, que los Vulcan ingleses el 1 de mayo van directo ahí, le quieren dar ahí, ¿no? Sí. Bombardean ahí porque sabían que era el punto de contacto fundamental del continente con nuestras islas. Y llegas, ¿y qué?
Y empieza la incertidumbre. Yo dije, el 2 de abril fue, después de muchos años que estoy estudiando Malvinas, el 2 de abril fue extraordinaria la recuperación de las islas, sin provocarle bajas al enemigo, y nosotros tuvimos 3 bajas, un muerto y 2 heridos. Ahora, el 3 de abril empezó la improvisación, y nosotros que llegamos el 11 de abril, domingo de Pascua, me acuerdo que un teniente primero, Víctor Hugo Rodríguez, que había caído al cuartel, a la compañía, como agregado, nadie lo conocía, y nos arengó ese mismo día que íbamos a entrar en combate, que nos preparemos, que estemos mentalizados, que estábamos en situación de guerra. Y nosotros lo mirábamos diciendo, este está chapita.
Claro, acá no, ¿cómo va a haber guerra acá? Claro. Que, de hecho, los planes originales muchas veces se ha dicho que la idea era plantar bandera, de alguna manera, y negociar.
Exactamente. Bueno, después toda la vida le estuve agradeciendo y abrazándolo, y diciéndole cuánta razón que tenías, Chuli, con tu arenga, con tu preparación, porque realmente era un militar, pero era un padre para nosotros. Y bueno, nosotros nos destinan cerca de Puerto Argentino, en la base del Monte Zapperhill, y ahí estuvimos prácticamente todos los días, hacías posición era hacer tú, con tu palita chiquitita, cavar un pozo de zorro para que sea tu hábitat, tu trinchera, y por ahí a los 2 días venían y decían, no, la compañía se tiene que correr 1000 metros a la derecha, que no es mucho, pero el pozo no te lo podía llevar.
Y Esteban, la ubicación lógicamente en Puerto Argentino tiene que ver también porque además de ser el lugar estratégico capital a defender, en el planteo, en la mesa de arena era, van a venir por acá.
Era la playa de desembarco. Nosotros éramos no primera
otra,
línea.
No hay otra.
Exactamente.
Pero los ingleses esto saben.
Mucho, mucho. Y por lo que tengo entendido, nuestros comandos, que hicieron todo un trabajo de exploración en las islas, le tiraron a la mesa de arena, le dijeron, hay 81 posibilidades de desembarco.
Y tenían claro.
Y nuestro generalato dijo, no, estos van a bajar por acá.
Exacto, eso que decís es muy importante. Uh-huh. Es muy importante porque también rescatar a los comandos, y vuelvo a decir lo de la no grieta, porque después vemos si eran cara pintada, después vemos, o sea, eso lo, la justicia, la historia tiene que juzgar, ¿no es cierto?, uh-huh, a los hombres por sus actos. Pero en esos 74 días hubo mucha gente muy polémica que se jugó. Sí. Vos lo habrás visto.
Sí, lo vi en el campo de batalla y después lo vi posteriormente y los escucho y hoy los sigo escuchando y siguen admirados por sus soldados. Si a mí el soldado le dice, mirá, este capitán, este teniente, este es mi referente, no hay otra medalla que valga, no hay otro juzgamiento que valga.
Y entre quienes estuvieron en las islas hay una hermandad que por ahí no lo conoces personalmente, pero enseguida sí, al identificarlo es tu hermano.
Se siente, es un hermano, exactamente.
Escuchábamos recién algo de esta historia de la de Esteban Tríez que ha trascendido por un hecho puntual ya sobre el último combate prácticamente y vos hasta ese momento y cuando empiezan las acciones concretas, ¿no?, del enemigo, estamos hablando ya del primero de mayo, ustedes saben que muchos de los ataques y de las operaciones de los ingleses fueron hechas en días feriados. Y en domingos, porque hacer un ejército profesional pago, cobraban extra. Yo me enteré con el tiempo esto, ¿no?
Yo también.
Porque el primero de mayo uno dice, bueno, estratégicamente, cobraban más.
Nosotros pensábamos cuando los sábados y domingos atacaban, y digo, ¿estos se creerán que nos vamos de joda? Que ahora atacan y no nos dejan ni salir del pozo. Pero bueno, había que soportarlo, había que estar ahí, tolerándolo.
Está bueno desdramatizar también, ¿no? Esto y poder contarlo con la perspectiva de los años, con el respeto y el honor que merece el tema, pero también se puede sonreír, ¿eh? Porque creo que también es una manera de homenajear a los héroes y de dar batalla con integridad, con entereza, como uno es, con lágrima y con emoción y también con palabras y también, ¿por qué no?, con una sonrisa.
Jamás dejar de pensar que teníamos entre 18, 19, 20 años y vivíamos la mejor forma de divertirnos, de pensar qué podemos llegar a conseguir para comer al día siguiente, qué podemos hacer para distraernos. O sea, uno, en el ser humano, se acostumbra a lo que le toque vivir. Entonces no era un drama. El drama empezó cuando muere tu compañero, tu primer compañero. Ahí sí te cambia la cabeza. Pero mientras tanto, era ambientarse.
Y valga la corrección, no eran los chicos de la guerra, eran los grandes de la guerra. Esteban, vamos a seguir escuchando ahora algo más del podcast. Este podcast que está disponible, decíamos, en Nacional Podcast, que lo estamos compartiendo y presentando hoy aquí. Va a haber, y hay ya preparados y en preparación, otros episodios. Vamos a escuchar ahora la segunda parte. Esta historia de los perros también, ¿no? De los perros de la guerra, qué conmovedora. A mí me conmueve mucho lo no conocido, lo que tiene que ver también con el mejor amigo del hombre, y vaya si lo ha sido también en Malvinas, y también con las mujeres. Y también con las mujeres, con esas mujeres que estuvieron interviniendo en hospitales, y muchas que quisieron desembarcar y no les fue permitido. También las mujeres de las familias de todos y cada uno de los soldados, todas las mujeres de Malvinas que estaban acá, que estaban allá, que están siempre donde tienen que estar, como siempre. Y las cartas. No había Instagram, no había WhatsApp, hoy tenemos tanta tecnología. La Guerra de Malvinas es una, podemos decir, una de las últimas guerras convencionales, en el sentido, hasta en la lucha cuerpo a cuerpo, vos lo sabés. en determinado momento. Sí. Es una de las últimas guerras convencionales, porque fue también una guerra de ondas. Nosotros estamos acá en la radio y sabemos que Malvinas ha sido una guerra de ondas. ¿Qué radios escuchaban?
Radio Carmen de Uruguay, y cuando le metíamos un alambrito a la espica, la radio espica que teníamos, cuando conseguías pila, Radio Rivadavia también se escuchaba, se sintonizaba. Ahí escuchamos el partido de Argentina-Bélgica el 13 de junio.
Escucharon, ¿no? La radio está siempre, por supuesto estaba Radio Liberty, aquella experiencia con la voz de Silvia Fernández Barrios, que acá en nuestra radio hemos contado más de una vez, y la dirección de Enrique Alejandro Mancini. Estaba Radio Atlántico del Sur, la radio que tuvieron que poner en el aire los ingleses porque la BBC no quería transmitir pura y exclusivamente las versiones de Margaret Thatcher, sino que a la hora de hablar de las islas, la BBC decía las islas Malvinas, Falkland, daba las dos, y te contaba una cosa y te contaba la otra, sobre todo en el servicio latinoamericano, una historia muy interesante, a tal punto que personajes como el gordo Osvaldo Soriano, escritor inolvidable, se enteraba de estas cosas escuchando la BBC, y la propia BBC dice, a partir del día de mañana va a empezar a transmitir una radio propaganda que no tiene nada que ver con nosotros, que quede claro, una emisora llamada, identificada como Radio Atlántico al Sur, un misterio hasta hace muy poco tiempo, muy interesante. Por eso digo, así como en la Segunda Guerra Mundial estaba la Rosa de Tokio y había otras radios, en la Guerra de Malvinas, desde lo convencional, al no haber internet y demás, había radios y había cartas. Había cartas, las chicas, los chicos en el colegio, las madres, las familias, mandaban cartas. Se hablaba de los chocolates que nos llegaban, de los cigarrillos que quedaban en el camino, de lo que se recaudó en las 24 horas que quedó, y hemos encontrado algo con el correr de los años todavía ahí guardado en el canal. Pero hubo cosas que llegaron.
Mucho.
En un ratito vamos a escuchar algo que tiene que ver con eso, mientras seguimos transitando ahora sí la segunda parte de esta gran producción, ¿no?, de Nacional Podcast, que vos estás ahí, vos estás llevándola, la llevas en el alma esa.
Lo amo, y ese corazón que han puesto todos dentro de la radio para lograr este producto extraordinario, ahora públicamente le digo gracias de corazón.
Hasta Diego Vince puso corazón. Lo escuchamos.
Mi nombre es José Cruz. Me siento profundamente orgulloso de, como ciudadano, haber cumplido con mi servicio militar, con mi promesa en cuarto grado a la bandera y haber jurado defenderla hasta perder la vida si fuera necesario.
Los primeros 20 días en Malvinas nos adaptamos. Enfrentamos el frío, el viento y la lluvia que nos acompañarían hasta el final. Fue tiempo de organizar la trinchera, las posiciones, hacer el pozo donde íbamos a vivir, fortalecer el vínculo con los compañeros y empezar a funcionar como grupo.
En esa oportunidad nosotros ya estábamos como agrupación dentro de lo que era el puerto argentino, en una calle paralela a la costanera, muy cerquita de la iglesia católica que hay en Malvinas. Antiguamente eso era un polígono y club social donde estábamos parando nosotros, y donde estaban nuestros comandos anfibios, también entre las paredes lo podíamos visualizar a nuestro grupo de élite. Y nosotros teníamos nuestro búnker ahí. Habíamos construido bajo un garage de chapa, lógicamente, nuestro pozo de zorro, pero que entrábamos toda la agrupación. Los 18 lográbamos entrar allí. Ese día ya sabíamos que en otros sectores habían comenzado, antes del 1 de mayo, entre los comentarios, lo que había pasado en Georgia, los estruendos ya se percibían, lo que uno nunca se imagina cuándo es el momento que comienza para uno, o cuándo tiene el bautismo de fuego, como se dice. Que en esa madrugada nos despertaron las bombas, corrimos todos al pozo de zorro para estar juntos, en una oscuridad absoluta en el pueblo, y las horas empezaron a transitar desde ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo hacemos? Y nada, entre sueño y miedo, la cosa empezó a transitar. Lo cierto es que a mí me tocó ese mismo día relevar a mis compañeros. Nosotros teníamos como puestos de guardia 2 o 3 sectores en el techo. No sé por qué, pero la consigna era esa. Y así fue como cuando me vinieron a despertar, me sacaron del pozo de zorro y me dijeron que tenía que relevar al que estaba arriba del techo de nuestro lugar. Eso me llevó a que presenciara el tan famoso ataque de los Sea Harrier cuando pasaron bajito por lo que es toda la bahía de Puerto Argentino. Y a partir de ese momento, ver entre que estaba amaneciendo, el humo que se veía desde cualquier lugar que había surgido ahí en el aeropuerto, y los estruendos del avión, es decir, nunca había escuchado un avión de guerra, nunca tan cerca. Ahora ya se respiraba el aire, se veía el humo y el ruido de una guerra.
El combate empezó el 1 de mayo a las 4:40. Duró un mes y medio. La falta de comida, el frío y los miedos eran los enemigos que se sumaban al ejército que estaba enfrente.
Mira, sufriéndolo de tal manera que inclusive nosotros, o por lo menos yo, tengo que agradecer el hecho de que no llegué a sufrir en las mismas condiciones que mis hermanos que estaban en lo que sería primera, segunda o tercera línea. Por haber estado en el pueblo es todo mejor, todo más tranquilo. Sí sabíamos de que había situaciones tremendas y el clima, bueno, nos afectaba a todos y lógicamente no es lo mismo el que estaba en las trincheras en primera línea que el que estaba en una trinchera en el pueblo. Sufrí las adversidades del tiempo de gran manera porque inclusive yo no soy una persona acostumbrada a una zona tan fría, soy del norte. Tenía cierta cantidad de ropa, pero llega un momento en que esa ropa no te abriga. Los otros días comentando con mi hija que me decía, papá, qué frío que hace, y le digo, y esto no es nada, porque imagínate que el frío se siente todavía de una manera más grande cuando le tenés que sumar el hambre, el miedo, la sensación de que en algún momento vas a morir. Entonces el frío es como que se te multiplica, porque vos podés sentir un frío y decir, bueno, pero llego a mi casa, me cambio y enseguida me acomodo, pero acá era, no, no va a pasar.
Todo el país está viviendo un momento histórico, decisivo en la vida de la República Argentina a raíz de la recuperación de una parte de nuestra patria. 60 minutos cubriendo alternativas en las Malvinas.
8:23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino.
Los días fueron empeorando y la sensación de ver nuestra tropa algunas veces abatida, derrotada y algunos heridos, es como que la realidad es otra, te conmueve muchísimo. Y a nosotros nos tocó, como agrupación, nos destinaron a distintos puntos estratégicos. Cuatro compañeros y yo nos mandaron a una parte de la colina de Zapper Hill. Teníamos un nido de ametralladoras nuestras, ya para, estamos hablando 13 y 14 de junio, previo a la rendición, pero sí de los combates más crueles. Me tocó estar con estos compañeros cuidando la madrugada de lo que sería el 14 de junio y algo que me conmueve por haber sido un observador en primera línea, que es con qué coraje, con qué valor, con qué agallas, con qué sentimiento nuestros soldados combatieron, resistieron y verlos con tanta fuerza, con tanta energía y coraje me llena de emoción. Es decir, yo presencié como esperando que me tocara el momento de combatir.
Estabas con tu perro.
Estábamos, ahí en el repliegue. Sí. Estábamos cinco soldados con cinco perros. Los perros tenían que cumplir la misión de evitar un ataque comando o sigiloso por la noche para que las ametralladoras fueran calladas por parte del enemigo. Pero por suerte no pasó nada. Los perros tenían que cumplir esa misión y estábamos ahí. Esto nos demandó que cuando llegó la hora del lunes, entre de haber sido 8 y 9 de la mañana, de replegarnos porque ya no había más posibilidades y nuestras tropas venían replegándose de distintas posiciones, emprendimos ahí nuestro repliegue junto con mis compañeros.
Número 165.
El 14 de junio al mediodía cesó el fuego. Empezamos a convivir con un silencio desconocido.
14 de junio de 1982.
La guerra había terminado.
Se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez.
El sabor de la derrota es tremendo. Ver que nuestra bandera ya no estaba en el mástil es un dolor inmenso por todo lo que significa el esfuerzo y lo que se había entregado. El sentimiento era no rendirnos en principio y queríamos seguir combatiendo. Era imposible por muchas razones. Lo cierto es que estando prisionero me tocó estar ahí en el aeropuerto y tuve, lo que digo yo, un regalo, un premio. Estando allí, buscando algo para pasar el tiempo, para distraerme, encuentro dentro de una mochila, que debe haber sido de gente nuestra, de los que estaban custodiando el aeropuerto, una bandera. Para mí las banderas, y lo que me habían enseñado siempre fue, las banderas son sagradas, la bandera no debe caer ni al piso, ni mucho menos caer en manos del enemigo. Encontré una bandera y dije, esta va a ser para mí, o qué habrá pasado con quien tenía que haberla cuidado. Las personas que son asignadas para cuidar y guardar la bandera tienen que saber que o la entierra o la quema, que es un derecho o un privilegio que tienen los abanderados o el jefe de cada sección, y la bandera no puede quedar en manos del enemigo. Ahí fue cuando encontré mi bandera. Informé a mi oficial que la había encontrado y me dijo que tuviera mucho cuidado porque los ingleses no nos habían quitado bandera en campo de batalla y que hiciera todo lo que sea necesario para que realmente la bandera volviera. No se me ocurría nada, absolutamente nada, entre el cagazo y entre la sensación de lo que iba a pasar porque nos tenían que devolver los ingleses, al punto que un amigo se le ocurrió una brillante idea, agarró la bandera, la envolvió entre su bufanda, se volvió a acomodar la bufanda y cuando los ingleses nos revisaron, la bandera no la encontraron. Esto me llena de orgullo y tiene toda una connotación porque mi amigo se jugó, puso él el pecho y en un momento me dijo, bueno, ahora la bandera es mía. Después de varias discusiones, que devolveme la bandera, no que la partimos, no que la jugamos al truco, me abrazó y me dijo, no, la bandera es tuya. Me hizo una broma, era una muy buena persona, sigue siéndolo, Jorge Rinaldi, profesor de educación física. Y me dijo en aquel momento, bueno, lo único que quiero es que me deje firmarla. Y me firmó la bandera, que ya después de 36 años se está borrando. Pero bueno, son esas cosas que la guerra te deja. Muchísimas enseñanzas, muchos valores, muchos sentimientos, una pasión enorme por la vida, por la paz, por la familia, por los amigos, ni qué hablar. Un camarada es, en ese momento, es más que hasta la propia madre, si el máximo de los galardones es la madre, bueno, un camarada es todo.
Dos de los perros del batallón, Ñaró y Negro, que habían sido enviados a las primeras líneas, desaparecieron en acción.
Siempre queda el deseo de saber qué pasó con esos dos, pero lo cierto es que fueron 18 y volvieron 16. En ese repliegue, cuando llegamos, volvimos 5 soldados, entramos al pueblo, pero solo 2 con sus respectivos perros. Al principio eran 3 los desaparecidos, pero una vez que se fueron a buscar al campo de batalla los heridos y los hermanos que habían caído, se encontró una de las perras nuestras al lado de un soldado que estaba herido, un soldado argentino que estaba herido.
¿Acompañándolo?
Acompañándolo. Se quedó al lado, según cuentan los que pudieron asimilar esa información inmediatamente. Y es más, creo que posterior a estos hechos, y ya acá, hay un soldado que aparentemente narró en el programa que tenía Portal de los Animales, que él había estado con una perra o un perro que se había quedado al lado para darle calor y...
¿Cómo se llama esa perra?
Suavia.
Qué homenaje.
La verdad que sí.
Esta es la imagen que se repite uno tras uno en cada colectivo a medida que se van identificando los muchachos que van llegando con los familiares que están abajo. ¿Quién es? ¿Quién es?
Soy Felipe, la madre.
¿Usted es la madre?
Sí.
¿Cómo te llamas?
El regreso fue difícil, muy difícil. Por lo que había significado la vivencia, por lo que significa la derrota, por encontrar un país que no estaba preparado para nuestro regreso, por tener el calor de la familia, pero que tampoco estaban preparados para recibirnos, porque en mi caso, mi familia me brindó un montón de cosas, pero difícilmente eso pueda borrar lo que había vivido.
El regreso al continente fue una de las batallas más difíciles que nos tocó vivir. La recuperación llevó muchos años y todavía no terminó.
Y allí comenzó un poco la autodestrucción, porque las soluciones no llegaban, porque uno no sabía el camino, porque Malvina te iba quemando por dentro. Entonces, esas cosas, recordarlas, hoy las puedo hacer con emoción y hasta con lágrimas en los ojos, pero trabajé muchísimo en mi recuperación psicológica. Tardé 26 años, lo hice y trabajé duro, muy duro en mi terapia. Para recuperar los valores, para volver a creer en lo que había creído antes de ir a Malvinas. Volver a creer en mi Dios, volver a creer en el amor, en la verdad, en la justicia y que todo tiene un sentido mejor que es el de vivir y disfrutar la vida y no la autodestrucción.
Foguel falleció el 1 de diciembre de 1991, lejos de su compañero en el campo de batalla.
Entonces, mi perro volvió conmigo, volvimos juntos. Al regreso, él quedó en el Irizar. A nosotros nos trajeron en avión, fue más rápido. Nuestro regreso a la parte del batallón, él volvió a viajar otros 2 días. Yo ya cuando él llega a Puerto Belgrano, nos habían dado una licencia de 15 días. Me voy a esa licencia, no lo veo. Regreso de mi licencia y como ya se había pasado mi tiempo de concripto, ya había cumplido, en esa semana nos exigen que entregáramos todo el equipo para que nos dieran la baja. Es decir, que a mi regreso de Malvinas yo estuve con él una semana más. Estuvimos juntos esa semana y en el entusiasmo de volverse uno y alejarse de eso, me tomé torpemente la atribución de no haberlo vuelto a buscar. Digo atribución porque fue ignorancia y no es ni atribución, creo que fue, como digo últimamente, estaba tan herido que no pude volver. No me lo iban a entregar. Los objetos de las Fuerzas Armadas pertenecen a las Fuerzas Armadas y en este caso, por más que hubiera sido un perro, mi intención era haberlo ido a buscar. Me parece que tendría que haber tenido sus últimos días en un hogar, en mi hogar. Y eso me entristece porque es como haber abandonado a un compañero. Y me duele. No volví ni creo que por ahora vuelva a tener otro perro. Es él.
Foguel fue condecorado y presidió los homenajes a su unidad luciendo una capa. Está enterrado en Puerto Belgrano, bajo un pequeño monumento que mira hacia las islas y una placa con su nombre que lo recuerda.
La Vigilia de Malvinas 2019 está en Nacional.